12 las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Bueno, buenas noticias. El Papa Francisco tiene intención de partir mañana a la bendición del Ángelus desde la ventana del Hospital Gemelli de Roma. Antonio Herray.
Será, Cristina, la primera aparición pública del Santo Padre desde el 9 de febrero. Ese domingo, durante el jubileo de las Fuerzas Armadas, Francisco se vio obligado a interrumpir la homilía por dificultades en la respiración.
Adesso mi scuso un po' e chiedo al maestro di continuare la lettura per dificultar el respiro.
5 días después, el 14 de febrero, el Papa Francisco ingresó en el Policlínico Gemelli con un diagnóstico que puso en alerta a los médicos: neumonía bilateral. Cuando se cumplen 37 días desde su hospitalización, la oficina de prensa del Vaticano acaba de trasladar los deseos del Papa. Su intención es asomarse mañana por la ventana del hospital poco después de las 12 del mediodía. Además de saludar a los fieles, impartirá la bendición. Como los últimos domingos, el texto del Ángelus será publicado con la firma del Santo Padre. El Papa continúa estable y, según el último parte, con mejoras en la motricidad y en el aparato respiratorio. En los últimos días han reducido el suministro de oxígeno y por la noche no ha sido necesario que utilice ventilación mecánica. Por lo demás, en España seguimos muy pendientes de los efectos de la borrasca Martiño. La última hora nos lleva hasta la provincia de Toledo, donde varios municipios de la cuenca del río Alberche han recibido una nueva alerta móvil de Protección Civil ante el aumento del caudal. En el término de Escalona se han producido nuevos desalojos. Esto en Castilla-La Mancha, mientras en Castilla y León la Confederación Hidrográfica del Duero mantiene en aviso rojo este sábado los ríos Eresma, en la provincia de Segovia, y el Adaja en Ávila, en la Comunidad de Madrid. También estamos pendientes de la crecida de los ríos Jarama, Henares y el Manzanares a su paso por Madrid capital. El temporal y la crecida de los ríos que está afectando a las carreteras, sobre todo secundarias. Vamos hasta la DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de la lluvia que provoca el corte de 22 vías secundarias y de la nieve que afecta a otras 17 carreteras, entre ellas de la red principal, la A52 en los entornos de Padornelo y Acanda en las provincias de Zamora y Ourense, y la A1 en el entorno del puente de Somosierra ya en la Comunidad de Madrid. Las dos permanecen transitables con precaución. También encontrarán cortada al tráfico en Segovia la Nacional 6 en el entorno del Alto del León debido a un socavón en la vía, por lo que encontrarán desvíos por la AP6 y M601. Al margen de ello, pendientes de dos accidentes que dificultan la circulación, uno de ellos de salida de Madrid por la A3 en Perales de Tajuña y otro en la provincia de Toledo, en la A5 en el entorno de Otero, ya en dirección a Talavera de la Reina.
Hasta 14 comunidades autónomas tienen avisos, 8 por lluvia, nieve y viento. Las precipitaciones siguen sin cesar. Llevamos ya más de 3 semanas de lluvias prácticamente ininterrumpidas en muchas zonas de España. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo, Ana Huertas?
Pues hasta dentro de muy poquito, Antonio, porque el martes estrenaremos el tiempo primaveral. Mientras tanto, estos últimos días de la borrasca Martiño seguiremos con vientos y precipitaciones, como dices, más fuertes en la zona noroeste, que llegarán a la zona del Mediterráneo ya en forma de nubes. El meteorólogo Jorge Odecina nos detalla más.
Siguen los avisos para mañana domingo por viento, oleaje en la zona del Cantábrico. Podrá seguir lloviendo, nevando en las montañas de la mitad norte, sistema central, ibérico, Pirineos, Cantábrico, pero ya va a ir a menos, ¿no? Aunque se mantendrá la inestabilidad hasta el martes, parece que de momento va a ser la última más importante y que la situación meteorológica va a cambiar ya la semana que viene.
Sin olvidar la pérdida de vidas humanas, apuntaba además Olcina el beneficio, digamos, de tanta lluvia que hemos tenido, como el poder actualizar el mapa de zonas inundables en España para nuestra seguridad, así como la acumulación de agua en embalses, dejando atrás tanto tiempo de sequía en diversas zonas del país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras el empate en la ida, Mestalla dictará mañana sentencia en la eliminatoria entre España y Países Bajos. Íñigo Jodra.
Se decidirá mañana en Valencia a partir de las 9:45 de la noche. La selección española se juega al pase a semifinales de la Liga de Naciones con varios jugadores entre algodones. Miguel Ángel Díaz.
De la Fuente confía en poder contar mañana tanto con Morata, que ayer nos entrenó algo indispuesto, como con Lenormand, que se entrenó al margen de sus compañeros después de recibir un fuerte golpe en el partido de ida en el tobillo. Mario Gila realizó ya el primer entrenamiento y se quedó a Yoce pese a estar sancionado. A las 7 se entrenará el equipo nacional, a las 6:15 ofrecerán rueda de prensa el seleccionador Luis de la Fuente y Ferran Torres, que fue uno de los descartes por precaución en el partido de ida.
Gracias, Miguel. En atletismo, en unos minutos a las 12:10, Ana Peleteiro se juega una medalla en la final del triple salto del Campeonato del Mundo en pista cubierta. Además, en ciclismo ya está rodando la Milán-San Remo. Han arrancado en Pavia los 289 kilómetros de recorrido de esta clasichísima, con Pogacar y Van der Poel como principales favoritos.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Dentro de una hora, más noticias. Y aquí, la hora del glamour en fin de semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si es que os lo digo, puede haber dificultades políticas, podemos tener peleas entre nosotros, la vamos liando en distintos lugares del mundo, pero alucinantemente llega siempre, inexorablemente, con generosidad, la primavera. Hay como un designio bueno por debajo de todas las cosas y por lo tanto, mirar con esperanza no es estúpido, mirar con esperanza es realista y por lo tanto, la elegancia, la belleza, la gracia, la capacidad de abrazar a los otros desempeña un papel fundamental. Y en este programa, la belleza, el glamour, el encanto, se llama Carmen Lomana.
Hola, Cristina, hola a todos.
Buenos días,
pues sí,
buenos días.
Tenemos que tener ánimo porque vamos a tener una primavera más adelante, supongo, maravillosa. Va a ser una explosión de todo, claro, de luz y de color.
En esa dirección tenemos que mirar porque, sí, porque realmente ha sido muy fuerte todo esto, ¿eh?
Y sigue siendo. Madrid está inundado por todo, a los alrededores ya. En fin, y yo con un catarro espantoso.
Claro, hoy la tenemos fuera del estudio porque está casi con un pie en la cama. A ver si cogiste frío el otro día en la presentación del libro de Prada, que cayeron chuzos, sí, de punta cuando salimos.
Horrible. Yo no te vi, no sabía que estabas.
Pues estaba en primera fila.
¿Y cómo fue? Pues yo también, y no te vi.
Bueno, yo te vi entrar a mitad del acto, querida mía. Muy bien acompañada en el lateral y muy guapa, con unas botas de cuero hasta medio muslo.
Sí, pero cuando salimos, ¿qué era aquello? Era la mundial lo que estaba cayendo. Y yo me enfrié, estoy segura, porque...
Fíjate.
Porque bueno... Bueno, pero da igual, si yo puedo con todo. Me tomo un Bisol Grip de estos y adiós.
Bueno, ya tenemos en el estudio a nuestro lugarteniente, el peli Diego González. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Siempre trabajando. Hola, ahí, Diego. Entre bambalinas, apoyando entrevistas con Sumar, entrevistas con diputadas importantes con síndrome Down, como Carcerán, ¿no? Qué interesante.
Muy interesante, Marga Alcerán.
Apoyando la tertulia de los chicos. Y aquí tenemos a Laura Rubio, que las ha pasado fatal con la lluvia.
Ya se me está pasando. Muy buenos días. Ya esto, me han salido escamas y ya...
Y te has adaptado.
Ya está. Ya que caiga lo que quiera.
Vamos a florecer, ya verás.
Claro que sí.
¿Sabéis lo que me ha llamado la atención? Que normalmente las meteorosensibles somos Paloma Pauleter, servidora, que siempre andamos a expensas del sol. Si hace sol, estamos contentas. Si llueve, nos hundimos en la miseria. Bueno, esta vez... esto afectaba a todo el mundo, ¿eh? Muchísima gente iba arrastrándose, Lomana.
Pero ya lo sé, y además de mal humor, yo que no suelo tener mal humor, ando, hay días revirada de genio cuando me levanto y veo que sigue lloviendo. Yo soy de la, como vosotros, para mí la vida es el sol, el calor. Con 40 grados estoy feliz.
Yo también. Te
puedes imaginar.
Pues nada, todos para ti.
Bueno, yo siempre digo que cuando en Almería salgo del coche y es mediodía y marca el interior del coche 42, que espero un poquito, pero me da una alegría muy grande. No sé por qué razón.
Sí,
de verdad, de verdad. Bueno, sobre temperaturas y primaveras te hacen la primera pregunta.
Hola equipo, muy buenas. Esta es una pregunta para Carmen Lomana. Ya empezó la primavera y quería que Carmen, que tiene tanto gusto y es tan elegante, nos diera alguna idea para la temporada de primavera. ¿Qué colores se van a llevar más? ¿Qué prendas están marcando tendencia? Muchas gracias.
Bueno, mira, los señores que cada vez preguntan cosas más
interesantes. Bueno, pero claro, tendencia. Lo que no me especifica es si es para los hombres o para las mujeres o para todos.
Bueno, primero los colores es un poquito para todos, ¿no?
Sí, pero los hombres nunca llevan. Por ejemplo, se va a llevar mucho el color naranja, pero yo no veo a un hombre de naranja, ¿no? En general.
Uy, con lo que me cuesta a mí el naranja.
No, es que es un color difícil que luego favorece, te ilumina, sobre todo a las morenas, mucho. Pero sí, bueno, se lleva ese color. También el azul, que a ti te encanta, el azul claro, esos colores pastel, pero que eso yo creo que se lleva siempre, pero este verano mucho. Y tampoco hay así de momento una tendencia, quitando el morado y el malva, que puede ser muy elegante, pero a mí personalmente no me encanta.
A mí es un color que me gusta, pero no sé cómo sienta.
¿Pero cuál? ¿El malva?
El malva. El malva.
El morado oscuro de.
Pues mira, más el malva, yo creo.
El malva es un color muy espiritual. Si pudiésemos ver nuestro aura, la gente que tiene un aura color malva es de santidad. Es la gente muy espiritual.
Mira.
Bueno, sí. Y por eso tú sabes que los hippies. Toda esta gente usaba mucho ese color.
Bueno, malva. Es el color de Podemos.
Bueno, pero Podemos no es malva, es más...
Morado.
Ya.
Sí, morado. Morado. Un poquito
morado.
Más.
Está en medio entre el malva y el morado oscuro, el de Semana Santa. Pero ese a mí ya no me apetece, de verdad. Me da una pereza que me muero. Sí.
Oye, ¿y prendas, cortes de pelo? No sé si te viene alguna sugerencia que pedía
él. Mira, para los chicos que él me ha preguntado, hay un corte de pelo que a mí me tiene loca, pero loca de horroroso.
A ver.
Que es estos, que, bueno, se rapan todo el cogote y los lados de las orejas.
Sí, sí,
y luego
sí.
Se ponen como una plancha hacia adelante que cuando llega a la frente... se riza también hacia arriba, sí. Que pareces el gallo Quirico ese que fue a la boda de mi tío Perico. Pues así. Yo les veo, digo, ¿pero dónde vas, alma de Dios, con ese pelo? Y además, muchos se hacen la permanente para que el rizo ese, que no es rizo, que es levantado hacia arriba, pues se les quede ahí bien.
Sí,
a mí me parece.
A mí tampoco me gusta, pero en fin, lo respeto. No, yo creo que viene de influencia de los futbolistas. No sé cómo.
Totalmente, sí, sí, no, total. Pero es que es muy raro, porque es como si de la coronilla hacia adelante te lo peinas hacia la frente. Y cuando ya llega a la frente un poco más abajo, te lo subes. Y claro, te debes estar bastante tiempo para que te quede así. Pero hay muchos chicos muy jóvenes que lo llevan ahí. Si les gusta, pues mira.
¿Tú te ves así, Peli?
Claro, todos los días. Lo voy a decir a mi peluquero.
No tiene esos problemas.
El Peli es un clásico. Vamos con las...
No te podría decir la de años que hace que... Vamos, le digo a mi peluquero que ni se le ocurra coger la maquinilla para cortarme el pelo.
Y luego también te puedes poner el tazón. Te corta alrededor de un tazón de esos antiguos de desayuno y lo que queda te lo rizan, te atorrizan. No, son unos pelos tremendos, tremendísimos. Pero la moda es costumbre, al final nos gustará. Pero yo creo que ningún hombre elegante se va a peinar así.
Lo que sí he visto es a la Lomana ya con minis y me troncho, porque hablábamos hace semanas del acortamiento de las faldas. Cuando la vi entrar el otro día en la Fundación Telefónica con esas botas de cuero y la mini, digo, ya estamos. El trending topic, hombre, toda la sala.
¿Ah, sí? Yo creí que no me había... Sí, porque luego ha habido gente que me ha dicho, ay, me encantaba cómo ibas. Pero claro, llevaba una mini, no mini, pero como cuatro dedos por encima de donde termina la rodilla, pero como las botas eran de mosquetero, que se llevan mucho, pues casi, no se me veía casi nada, un poquito solo de piel. Ya llegará el verano, ahí sí que me pienso poner.
Mírala, ya ha cambiado de criterio, lleva la mini. Vamos a la siguiente pregunta. Marbella.
Hola, quería saber si Carmen Lomana tiene una mejor amiga o un mejor amigo, o si tiene una relación parecida con todos por igual, y qué significa para ella la amistad. Muchas gracias.
Qué pregunta más bonita.
Bueno, pues es una pregunta muy, muy bonita y muy fácil, ¿eh? Yo tengo, por supuesto, dos mejores amigas, pero una todavía más, porque es amiga mía desde los 14 años. Y son las típicas que las llamas cuando estás feliz, cuando estás triste, cuando tienes ganas de hablar. Bueno, que son especiales. Luego tengo otras muchas, pero esas dos, Marisa y María de las Heras, mira, lo voy a decir, las adoro. Y hay más, ¿eh? Hay más que también. Y chicos también, hay hombres, amigos míos, que quiero una barbaridad por encima de todo. Uno de ellos, gran oyente nuestro, Dani San Martín. Mi Dani, como no nos estés escuchando hoy, te vas a enterar, ¿eh? Porque nos oye todos los días, todos los
pues
sábados.
A Dani, que es encantador, le mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte. ¿Y qué significa para ti la amistad?, decía el oyente.
Pues por encima de todo, cariño y lealtad. Un amigo tiene que ser muy leal, pase lo que pase, siempre. No puede andar ahí por detrás con tonterías, no. La lealtad es fundamental. Y bueno, y el estar ahí cuando te necesita, y el ayudarlo, y el sufrir cuando él sufre o ella sufre, pues eso. A veces la amistad es tan importante como la familia. Porque, y sobre todo, yo a veces a mi familia la adoro, pero no los tengo cerca. Y a los amigos que tengo en Madrid, los tengo cerca todos. Con lo cual, hoy, por ejemplo, he quedado con una de las dos que te nombré, pues a merendar, y viene otro amigo también, que es un nuevo amigo, pero le tengo mucho cariño.
Mira, hoy ha venido Miguel Rupérez a verte, estoy viéndolo ahora, este chavalín que a veces viene con toda admiración a ver a la Lomana, está entrando ahora y no estás tú.
Vaya hombre, lo siento. Pero el próximo sábado ya estaré, seguro que estaré bien. Vamos, es que me duele mucho la garganta y me cuesta hablar.
No, haces bien, porque además es tanta agua, hace que el ambiente esté más frío. Vamos a la siguiente pregunta.
Esta es una pregunta para Carmen Lomana. Y es la siguiente. El próximo fin de semana va a ser la primera comunión de mi ahijada. Y la verdad es que aunque está de moda, porque todo el mundo lo hace, a mí no me gustaría regalar nada que tenga que ver con tecnología. Ni móviles, ni tablets, ni nada parecido. No. Entonces, como sé que ella tiene muchos sobrinos, me gustaría preguntarle alguna sugerencia para tener un regalo bonito, pero no tecnológico. Muchísimas gracias.
Claro que sí. No sabes cómo te doy la razón y me parece muy inteligente. A los niños y a la gente joven hay que darles cultura, hay que enseñarles a soñar también. Pues mira, les puedes regalar, hay libros preciosos que por dentro están como esos que había antes, que abrías las páginas y salía como todo un trabajo en papel precioso. Libros bonitos, con imágenes, una entrada para ir a un cine o para ir a un musical que les pueda gustar, eso es fantástico. Ahora acaban de estrenar Blancanieves, y creo que les puede gustar mucho.
Y la película, y
también
la nueva.
Un musical, la nueva Blancanieves, sí, sí.
No la ponen muy allá, Que no la ponen muy allá.
Bueno, pero siempre para los chavales.
A mí hay una persona que la vio ayer y le ha encantado. Y porque utilizan mucha tecnología de inteligencia artificial, pero que a veces para imágenes en el cine y todo esto puede quedar muy bien. Y si no, uno de los musicales que tenemos varios y que a los niños les gustan mucho. Porque la comunión la hará con 9 o 10 años, imagino, con 9, ¿no?
Sí, 9 o 10 años, yo creo que cada vez algo más mayores, ¿no?
Claro, depende de la edad, pero siempre un buen libro, algo para leer, algo para ponerse él si le gusta, algo de ropa, que le encante, incluso, pues oye, un chándal ideal para cuando va a hacer deporte. Tienes muchas opciones que no tienen por qué ser tecnología, yo creo.
Y mira, esta pregunta es bien divertida.
Leía el otro día un titular que era así como resuelto el insólito caso del robo del retrete de oro de los 6 millones de euros. Y me he quedado un poco a cuadros. Un váter 6 millones de euros. ¿No crees que es de ser un hortera insoportable?
Pero, nada, para mí no es hortera insoportable. Está mal de la cabeza. O sea, tiene un problema que no lo puede entender. Pero sí, hay gente así que empieza a decir, a ver... yo soy maravilloso, yo cuando voy al baño debo de hacer oro también, en vez de caca como todo el mundo, y entonces necesito oro con más oro. La gente se le va a la olla con el dinero y supongo que esto será de algún país de estos árabes.
Reino Unido.
Ah, en el Reino Unido.
En
bueno, pero el Reino Unido.
De Reino Unido. No recuerdo.
Pero a lo mejor era algo antiguo.
Hoy en era día... una obra de no sé quién que estaba ubicada esa obra pues en el palacio de este.
O sea, no se usaba.
Una obra de nació Churchill. Es el palacio donde nació Churchill.
Y es una obra de arte. Está considerada obra de arte o lo ha comprado él después para sus necesidades fisiológicas.
Yo creo que estaba considerado obra de arte. No sé si lo utilizaba. No, hasta ahí no he llegado.
Es una escultura, sí.
Será una escultura, porque a veces en arco también vemos esculturas que es un váter.
Si está operativo o no, y eso ya no lo sé.
A ver, hombre, aquí no te creo. Lo digo. Roban un váter de oro en la mansión donde nació Churchill. Fue exhibido en el Palacio de Blenheim y recuperado después por la policía. Y el baño de 18 quilates fue diseñado por el artista italiano Maurizio Cattelan, así un clásico del diseño, la verdad, que forma parte de una nueva exposición en la Casa de Campo donde nació Churchill, o sea que, bueno, la obra de arte se llama América, se había conectado al sistema de agua para que los visitantes pudieran participar plenamente de la experiencia, siempre que la cosa fuese tres minutos. Era funcional.
Llegabas allí y dices, voy a hacer pipí en un
tenía cadenita
baño de
también.
Oro.
Dice que el retrete ya atrajo a grandes multitudes en el Museo Guggenheim de Nueva York en el 2016, cuando se exhibió por primera vez y que, bueno, había sido robado y ahora ha sido regresado, ¿no? Bueno, Maurizio Cattelan es un grande del diseño, o sea que, pero verdaderamente no deja de ser una extravagancia.
Mi marido
¿no?
criticaría mucho eso. Mi marido era un gran diseñador industrial, tiene piezas en el MoMA de Nueva York. Pero seguro que a Guillermo le pasaría que le parecería una salida y fuera de lugar completamente.
Y luego hay una pregunta musical.
Hola, equipo. Yo tengo una pregunta un tanto musical. ¿Con qué diva de la música se identifica Carmen Lomana?
Ah, Lady Gaga, Madonna,
Rocío Jurado,
Donna Hightower.
Pues mira, todas las que has dicho me encantan, cada una en su estilo. Me gustan mucho, todas.
O sea, no tienes ninguna que tú digas, ay, me
no,
gustaría
no
ser como esta mujer.
Humana, yo, no. Porque Lady Gaga me parece que tiene una voz maravillosa, sobre todo cuando ha empezado a cantar más en serio. Me gustaba muchísimo y me gusta mucho la música italiana y por eso recuerdo y he oído, pues Mina, por ejemplo, me parecía maravillosa.
Carla Bruni.
Ornella Vanoni. Carla Bruni, fíjate, no me disgusta, porque tiene un estilazo cantando esas canciones como para dormirte.
A mí me parece una gata maulladora.
Claro, claro.
Como un poco lánguida, a mí no me gusta.
Muy lánguida. No, te he dicho que está bien para dormir. Yo tengo algún cassette en Marbella y lo pongo, oye, me quedo seca al momento. Sí.
Y luego está esta foto sobre mundos sexys.
¿Ha visto Carmen Lomana las fotos de Bad Bunny haciendo de modelo para una marca de ropa interior masculina? Y si las ha visto, ¿qué le parecen?
Sí, las he visto, sí, porque me gusta mucho Bad Bunny, os parecerá raro. Me gusta como reggaetonero, me parece el mejor. Y además alguna vez he contado una anécdota que tuve con su reggaetón. Pero sí las he visto, son tremendamente sexys, provocadoras, que yo creo que va dirigido a hombres y mujeres. Porque cuando veáis a un hombre con los brazos en alto, luciendo la parte de los brazos de abajo donde está el vello y como...
Las axilas, los sobacos.
Las axilas, es que los sobacos es tan feo esa palabra.
Sí, suena muy mal.
Pues es muy español.
Las axilas es, por lo visto, lo que más les pone a los gays. Les chifla, les encanta. Sí, los brazos levantados con unos buenos músculos y una buena pelambre, eso les encanta. Pero a lo mejor a las mujeres también. Yo no, a mí personalmente no, sobre todo si no huelen bien. Pues nada.
¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, ¿a ti te gusta entonces Bad Bunny en esos anuncios?
Bad Bunny mucho. Y esos anuncios me parece que están dirigidos muy bien a todo tipo de público, en plan muy erótico festivo.
La verdad que es curioso que, porque, chicas, por ejemplo, los perfumes empiezan a ser también unisex, me he fijado yo. Y hay como una androginia que no se sabe, en ocasiones hasta el extremo de que no sabe si el modelo es mujer o hombre. Hace poco vi uno de ellos.
No, aquí es muy, muy hombre, sí. Porque Bad Bunny es muy macho. De aspecto.
Y luego hay una pregunta que es la final, venga.
Hola, Carmen, buenos días. ¿Eres partidaria de los uniformes en el trabajo? Muchas gracias.
Mira.
Totalmente, en el trabajo y en el colegio. Creo que, bueno, a las madres les quita una cantidad de excursiones y de trabajera con las niñas, que me quiero poner esto, que me quiero poner... Y aparte que está fatal, porque es un efecto demostrativo, que a otras niñas que a lo mejor no tengan la misma capacidad económica o su madre no les compre tanta ropa, las puede hacer sentirse muy mal. El uniforme del trabajo es lo mejor. No te estropeas tu ropa, llegas, te cambias y estás divinamente. Y cuando terminas, te lo vuelves a quitar y te pones lo que tú quieras.
Aquí no tenemos.
Así que,
aquí no tenemos, aquí no, tendríamos que ponernos.
Día, no, porque tampoco, yo qué sé, y ahí no pegamos palo al agua, excepto hablar. Yo me refiero cuando trabajas, te mueves, todo
como
esto.
Que no pegamos tal al agua? Si llevamos de las 6:30 de la mañana aquí como esclavas.
Sí, pero ¿qué estás sentada? No está,
un sábado
no
y un
te
domingo.
Hace limpiar el estudio, ni los cristales, ni nada. Entonces, yo creo que el uniforme de trabajo es para un trabajo activo. O sea, estar limpiando, planchando, cocinando, ese tipo de cosas. Y las niñas en los colegios... Y los niños, para igualar a todos.
A mí esa parte no tengan, sí me gusta, la de la igualación
no,
social.
Claro,
o sea,
que, no,
que haya
que
una
no tengan las madres.
Y que no estén todo el día, que si yo llevo esto, yo llevo lo otro, esto vale tanto y tú no lo tienes. Eso
claro.
Es un problema.
Y mira, llevo esto de la marca Pitifus. Pues no, no, no. Y luego las madres, o sea, yo tengo una sobrina nieta que es súper presumida. Y entonces sería un martirio todas las mañanas a ver lo que la niña se quiere poner. Eso,
es
su madre dice, adoro lo del uniforme.
Vamos a hablar de que se casan, y para mí ha sido una sorpresa, Cayetano Martínez de Irujo y su novia Bárbara Mirjan. Un segundo
qué alegría.
Y lo contamos.
Déjame luego que te hable,
sí,
porque
sí,
les
sí,
conozco.
Sí.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Y no sé, palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Siempre las mejores promos Carrefour.
Mi hermana está todo el día que sí, please, déjame Movistar Plus para ver Emilia Pérez. Please, déjame el Plus para ver La Infiltrada. Please, el Plus para ver Los Años Nuevos. Se lo podría poner ella, que ahora vale 9,99 al mes y da igual con quien tengas internet. Que está todo el día comprándose de todo, pero justo eso no. Así me dejaría a mí de tanto plus, please.
Todo es al plus sin please.
Movistar Plus. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chao, chiquita.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Mi hermana está todo el día que si please déjame Movistar Plus para ver Emilia Pérez, please déjame el Plus para ver La Infiltrada, please el Plus para ver Los Años Nuevos. Se lo podría poner ella, que ahora vale 9,99 al mes y da igual con quien tengas internet, que está todo el día comprándose de todo, pero justo eso no. Así me dejaría a mí de tanto Plus, please.
Todos al Plus sin please.
Movistar Plus.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Llévate nuestra selección de caprichos ahora con la segunda unidad al 50% por 1,25. Y con la app Lidl Plus regalamos 7 euros de descuento cada 7 segundos. Lidl, marca la diferencia.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Laura nos trae de nuevo a Lico, que es una nueva generación de cosméticos que combina la ingeniería cosmética con activos naturales para transformar la piel.
Oye, qué alegría que vuelva Lico, porque nos encanta, de verdad que sí. Seguro que a nuestros oyentes les preocupa esa flacidez en los brazos o en el pecho y en el vientre, esa flacidez causada por la edad. Bueno, pues en Lico Cosmetics han desarrollado un serum corporal para reducir hasta en un 55,2% esa flacidez de tu cuerpo. Está formulado a base de retinol microencapsulado y péptidos que hacen que el serum de Lico sea un imprescindible en la rutina de cuidado de muchas mujeres. Lico transforma el conocimiento científico en resultados visibles, con los mejores activos del planeta y un cuidado al milímetro. Tu cara, cuerpo y cabello estarán en las mejores manos con Lico Cosmetics. Visita su web licocosmetics.com y descubre toda su gama de tratamientos.
Voy a repetir la web, licocosmetics.com. Licocosmetics.com. Hoy, mira quién entra por ahí. Todavía no es su momento, pero se suma la tertulia. Nuestro veterinario, Rafa, buenos días.
Buenos días.
Qué alegría verte por aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, se casan Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján. Nos cuenta algún detalle, Laura, y después entra Lomana, que tiene más información.
Mira, 10 años llevan de relación el duque de Arjona y conde de Salvatierra y su novia se darán el siquiero próximamente. Ella tiene 33 años menos que el hijo de la duquesa de Alba. Llevan juntos desde que ella tenía 18. La boda será entre finales de septiembre y primeros de octubre de este mismo año y se está hablando ya en varios medios de cuál es el lugar en el que podría celebrarse la boda, o sea, el banquete banquete. Podría ser en el Palacio de Abaicenea, o sea, el palacio que le dejó la duquesa de Alba a su hijo Cayetano. Claro. Esto está en San Sebastián, que lo conoces tú muy bien, Carmen, ¿verdad?
Pues sí, conozco muy bien a los novios. A Bárbara la quiero un montón. Creo que es lo mejor que le ha podido pasar a Cayetano, esta mujer. Fíjate con lo joven que es. Se conocieron en el Marbella Club, en una de las fiestas que se hacían por la noche, que eran muy divertidas. Y efectivamente ella tenía 18 años. No ha sido fácil. A ver, es que oigo un ruido por ahí.
Pues no hay ninguno. No sé qué estarás, a lo mejor...
El viento.
O la línea tuya, no sé, mira a ver si...
No, que decía que ha sido lo mejor que le ha podido tocar a Cayetano, porque ella ha tenido un gran amor siempre por él, una gran paciencia, porque Cayetano no es muy fácil. Y creo que, bueno, que me iba una alegría enorme cuando me he enterado, y está toda la familia de Alba encantada de que se case.
Sí, incluido el duque de Alba, porque ha dicho
incluido
Carlos...
Incluido el duque de Alba, efectivamente. Sí, mandado a ella, a Bárbara, le he dicho, ya puedes estar contenta, porque Carlos, el duque de Alba, no es así muy de hablar, ni muy fácil, y sin embargo ha dicho, es una chica estupenda.
Sí, qué ha dicho bien. Que le cae genial y que espera además que enderece a su hermano, o sea que ha sido divertido lo que ha dicho. Sí, sí. Sí. Este palacio de San Sebastián, por cierto, que le dejó la duquesa de Alba a su hijo, fue también, yo creo, donde estuvo Genoveva Casanova durante un tiempo.
Efectivamente, estuvo ahí unos días.
Cuando no todo mucho, el lío este de Federico.
Con todo el lío. Lo que pasa es que tendrían que darle un repasillo al palacio, porque está un poco abandonado, no van mucho, pero está en un sitio espectacular. Está en un sitio espectacular, se ve todo el mar, tiene un jardín con un bosquecillo precioso. Y bueno, no sé, yo no tengo ni idea, porque ni se me ocurre preguntar dónde os vais a casar. Solo le he felicitado a Bárbara. Y bueno, me encanta que la familia Alba le dé su lugar, la quiera mucho, porque se lo merece.
Ha tenido que ver, por cierto, en todo esto, creo que ella ha sido como partícipe de la reconciliación con sus hermanos, ¿no? Con el acercamiento a sus hermanos, con los que había en algún momento cierto distanciamiento, sí. Ciertas tiranteces con Eugenia Martínez de Irujo, yo creo que era, ¿no? Con la que
sí,
se llevaba
pero
un poquito.
Eso ya ha pasado, es que... Vamos a ver, Cayetano es muy simpático, muy divertido, muy frágil también. Entonces cualquier cosa, desde que murió su madre, le afecta mucho. Pero los hermanos se quieren. Y además, precisamente Eugenia, a Cayetano y a Fernando son los más unidos por edad, ¿no? Y nada, pelillos a la mar.
Y
Bárbara siempre ha estado... Da igual que Cayetano esté más enfadado, menos enfadado con la familia. Bárbara siempre ha tenido una relación estupenda.
Vamos con el susto por la salud de Isabel Pantoja, Diego.
Pero no os asustéis demasiado porque ya ha recibido el alta, la tonadillera, que tuvo que ingresar...
Sí, pero no ha sido una cosa menor, ¿eh?
No, menor no ha sido, ¿eh? Tuvo que ingresar de urgencia y los médicos no vieron... Vamos, vieron algo que no les gustó nada. ¿Qué es lo que vieron?
Algo de riñón, ¿sabes?
Sí,
algo
una bastante... nefropatía diabética que sí. Arrastra, por lo visto, desde hace años y que la han llevado al hospital en varias ocasiones. ¿Qué puede suponer esta dolencia, esta nefropatía diabética, si no se controla? Pues puede conllevar diálisis o incluso un trasplante de riñón. Y en su círculo familiar no conocían nada.
A mí me comentaban el otro día en televisión que de vez en cuando la ingresan o la internan, es para hacerle diálisis, pero yo no tengo ni idea.
Es que
y también comentaban que había abusado muchísimo, muchísimo durante una época de los diuréticos. Uh-huh. Aviso a navegantes, tener mucho cuidado con los diuréticos.
De todas formas, si tiene una diabetes, intuyo que la tiene. No sé, Rafa, a lo mejor, aunque es médico de animales, le suena lo de la nefropatía diabética.
Pues no, la verdad que sí que hay una relación, la diabetes, con, sobre todo con, cursa mucho con poliuria polidipsia, que es el hecho de, pues, de beber más y orinar por ende más, y sí que puede haber una afectación a nivel de las nefronas, a nivel de las células del riñón, y puede, pues eso, causar trastornos en el
filtrado,
me imagino.
Claro, es grave, porque la diabetes es una enfermedad grave, aunque gracias a Dios ahora está muy controlada y tiene muchos recursos, pero no deja de ser una insuficiencia pancreática gravísima.
Totalmente.
Y en el tiempo, pues, proporciona muchísimos disgustos si no se cuida bien, o sea que deseamos que se cure porque realmente la admiramos. Y el hijo de Kalina de Bulgaria y Kitín Muñoz cumple ya 18 años, Diego.
Sí, y lo ha contado en Hola, los planes que tiene a partir de estos, de esta mayoría de edad. Bueno, en esta entrevista ha revelado que ha decidido su futuro. Quiere ser boina verde del mando de operaciones especiales.
Claro, no me extraña, porque los padres
es que toda la familia,
claro.
O sea, su padre y su madre son los dos muy aventureros. Y
se lo han pegado al hijo porque le gusta vestirse de militar y adentrarse en bosques. Bueno, un poco de aventura junto a su padre. Ese espíritu aventurero lo ha sacado de ellos, seguro. Se va a unir la próxima expedición que haga su padre y después del verano se va a ir a China porque ha sido aceptado por los monjes Shaolin y va a vivir con ellos en el templo.
¡Qué suerte!
También me va a pasar por España.
Qué bien, pero le da todo, ¿no? A boina verde, monje, qué maravilla.
Claro. físico y espíritu, ¿no? Las dos partes. Sí.
Hombre, de aquí a que se haga boina verde de un chico de 18 años, tiene unas ideas tan peregrinas, ¿no?
El va a probar. Yo creo que un poco complicado ser boina verde.
Está tanteando.
Ya,
¿no?
Verás cuando empiecen los entrenamientos, sí, sí, y todo, porque es uno de los cuerpos más duros.
Sí.
Y más difícil.
Y más cualificados.
Y ha fallecido, sí, el marido de Carolina Herrera, Laura.
Sí, a los 91 años. Fue el 18 de marzo, el miércoles, martes, fue, en su casa de Manhattan. Una pérdida muy dolorosa para la diseñadora. Llevaban casados 57 años y tenían dos hijas en común, Carolina y Patricia Herrera. Fue una persona muy influyente, hijo de un aristócrata venezolano. Fue editor incluso de la revista Vanity Fair y también estuvo detrás de parte del imperio de la firma de su mujer, Carolina Herrera.
Totalmente. Carolina, sí. Su marido no hubiera sido lo mismo. Primero, él tenía unas relaciones fantásticas, no, sí, solo en Venezuela, sino también en Nueva York. Y la ayudó, la apoyó financieramente de todo tipo. Y yo creo que se adoraban y eran un verdadero equipo. Él era incluso aristócrata, tenía un título, pero que luego no sé por qué historia se lo quitaron, por algo que hubo de cambios, ¿no? Era un hombre fantástico y muy elegante y bueno, como ella, Carolina, igual.
Su hija Patricia ha abierto el libro, el álbum familiar, el álbum de fotos, y ha publicado en Instagram varias instantáneas y además ha acompañado con el siguiente texto, muy bonito. Dice, hay dos cosas seguras. Una, te querré siempre y te echaré de menos, dice, a mi primer amor y al hombre que me enseñó sobre la curiosidad, los libros, el arte, la belleza, la amistad, a ser siempre un poco traviesa, a reír mucho, a amar con todo lo que tienes, a ser considerada, a ser amable, a decir lo que piensas, y hice, y que desgraciadamente me dio mi mal genio, y le da las gracias a su padre.
Así que, le dio, bueno, mi mal genio, qué salada. Bueno, pues descanse en paz. Vámonos a discutir un tema que está hirviendo socialmente. Dicen los farmacéuticos que es esto de que los veterinarios puedan prescribir medicamentos y los médicos no, que es un contradios. Y los veterinarios consideran que deben hacerlo. Estamos con que recientemente se ha aprobado el polémico Real Decreto 666/2023, que es la llamada Ley de Medicamentos Veterinarios, que regula la distribución, prescripción, dispensación, etcétera, y forma parte de un reglamento europeo. Y bueno, la cosa es que a partir de ahora los dueños de mascotas no podrán adquirir los medicamentos en la clínica veterinaria, sino que habrán de ir a la farmacia. ¿Poco más o menos es así, Rafa?
Bueno, el tema de la dispensación de medicamentos es verdad que siempre le ha correspondido a las farmacias. El problema que tenemos ahora mismo con esta nueva ley es sobre todo el uso que tenemos mucho más restringido de los antibióticos, ya que están categorizados en cuatro grupos. pues acortándonos mucho nuestra forma de trabajo y sobre todo también ralentizando los tiempos y aumentando todo el tema de la burocracia, pues, que tenemos que hacer con subiéndolos a la plataforma, al PressBet. Y bueno, pues eso al juntado todo, pues nos está complicando mucho nuestra labor.
Del otro lado tenemos a los farmacéuticos. Doña Eloisa Molina es titular de farmacia, de hecho tiene una farmacia de este nombre en Málaga, y se trata de un establecimiento garante de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, o sea que entiende este debate. Eloisa, muy bienvenida.
Muchísimas gracias, Cristina, encantada de estar con vosotros. Pues sí que estamos al tanto de este tema, que tanto a veterinarios como a farmacéuticos nos crea problemas, porque claro, nosotros estamos siendo la última cara con la que se encuentra el usuario y tenemos que dar muchas explicaciones de cosas que a veces nos parecen razonables y en otras no, también compartimos algunas cosas con los veterinarios, ¿eh?
Sí, claro. Sí, eso por supuesto.
Rafa, ¿hasta ahora cómo se recetaban y dispensaban los medicamentos de mascotas? ¿Hasta ahora? ¿Hasta la ley?
Hasta la ley. Bueno, hasta la ley yo tampoco he notado un gran cambio porque, como te decía antes, el veterinario no puede vender no puede lucrarse con vendiendo un medicamento. Sí que es verdad que nosotros en nuestros actos clínicos los administramos pues mediante inyecciones pues tipo intramuscular o subcutáneas o intravenosas, pero lo que era vender el medicamento en sí pues nunca hemos podido. Esa cuestión siempre le ha correspondido a la farmacia y eso iba pues emitido con una receta, que es verdad que antes no era tan extensa como ahora. Ahora tenemos que poner un montón de datos, perdemos muchísimo tiempo en hacer esas prescripciones que entendemos también pues para llevar un control mayor, un uso más racional de todos los medicamentos, ya no solo antibióticos, pero bueno, es verdad que nos han complicado muchas cosas. Y otra cosa que también es verdad, a lo mejor Eloisa, tú también estarás de acuerdo conmigo, antes es verdad que el veterinario pues podíamos prescribir medicamentos genéricos, ¿no?, que se usaban en humana, sin tener que seguir una cascada de prescripción tan exhaustiva como ahora, ¿no?
Efectivamente. Sí. En esta cascada de prescripción hay que dar prioridad a los medicamentos veterinarios y en caso de vacío o desabastecimiento ya recurrir a los medicamentos de uso humano. Eso a nosotros también nos complica porque claro, cuando nos llega una prescripción de principio activo tenemos que consultar en la plataforma CIMAVET si existe presentación de medicamento veterinario. En caso de que existiera, mandar al cliente, al veterinario, que le haga una nueva receta. O sea que nos complica la vida a todos.
Claro.
Oye, Eloisa, pero también había una queja contra los propios veterinarios, ¿no? Por entrar aquí en el debate. Quiero decir que vosotros tenéis ahí una reclamación relativa a las farmacias y los fármacos para animales.
Bueno, no entiendo bien qué me quieres decir.
No, que
Cristina,
yo pensé que las farmacias estaban enfadadas porque los veterinarios tenían estos medicamentos en sus clínicas o de algún modo disponían de ellos y que reclamabais que eso se hiciese por la vía de la farmacia.
No, desde luego que para uso clínico tienen que usar los medicamentos los veterinarios, es lógico porque estamos tratando al animal. Ahora la dispensación de medicamentos, tanto humanos como de veterinaria, corresponde a la farmacia, como
eso,
bien
eso
ha dicho Rafa.
Claro.
No debe haber ningún conflicto entre nosotros porque la ley lo deja bien claro. El veterinario prescribe y el farmacéutico dispensa. Se habla también en el Real Decreto de la incompatibilidad entre la prescripción y la dispensación de medicamentos, igual en refiriéndose a médicos que a veterinarios. Pero el uso de medicamentos en clínica es lógico que lo hagan los veterinarios, es imprescindible por la salud del animal, claro.
Claro, la emisión de receta. Yo creo que Cristina se refiere a que nosotros ocasionalmente podamos entregar medicamentos que se tendrían que dar en la farmacia en formato, por ejemplo, comprimidos, porque no tenemos fórmulas inyectables, ya que a lo mejor el paciente lo requiere de inmediato y hay un desabastecimiento en parte de la farmacia. A lo mejor te referías a eso.
Sí, exactamente. O sea, que te viene un animal y tú decides que le vas a dar determinada cosa y la tienes en tu consulta y se la das.
Pero eso sería eso nosotros, dentro de la normativa, que ya pues cada vez es más estricta, son cesiones de medicamentos. no es una venta, no hay lucro como tal.
Bueno, pero hay una dispensación.
Claro, hay una dispensación. Entonces ahí está un poco la cuestión.
Perdón por interrumpir, sí. Rafa. Es una cesión sin ánimo de lucro por el bienestar animal, mientras que el cliente puede acudir a la farmacia a retirar su prescripción.
Claro.
En caso de que hubiera desabastecimiento, también en las farmacias podemos hacer sustitución con consentimiento del dueño del animal e informando al veterinario. Y desde luego que lo que nos preocupa a todos es la salud del animal. Eso es lo
básico. Sin lugar a dudas.
Y creo que los veterinarios y los farmacéuticos compartimos esta preocupación, ya que el objetivo que tenemos es el mismo, el bienestar animal.
Totalmente. Si nosotros al final, ambas partes, lo que queremos es que nuestro paciente esté sano lo antes posible y poder solventar la dolencia. Yo quizás un poco sí que en el tema de la cesión de medicamentos... Ahí sí que, y ya como propietario de una clínica, no digo que ni mucho menos lo practique, pero la cesión sí que puede también involucrar, pues al final, un deterioro económico, ¿no?, en nuestra consulta. Porque si yo, por ejemplo, doy una. Imagínate que no tenemos. En una zona rural, ¿no?, que a lo mejor el abastecimiento es mucho más limitado, y yo tengo un paciente, sí, que necesita un medicamento urgentemente, yo se lo entrego. Se lo doy sin ánimo de lucro. Hombre, si es un perrito pequeño, por darle dos o tres pastillas, pues no me importa. Pero a lo mejor un medicamento que para un gran danés que pesa 60 kilos y le tengo que dar un gran parte de mi stock de medicinas porque en ese momento no hay dispensación, pues al final sí que lastra un poquito lo que es nuestro rendimiento económico de esa consulta. Pero no quiero...
Pues mira.
¿Sabes lo que te quiero decir, no?
Sí, te entiendo perfectamente, claro, eso es un perjuicio económico, claro, si lo tenéis que hacer. Por eso, mira, los farmacéuticos que estamos muy preocupados por el buen uso del medicamento veterinario, tenemos una asociación que se llama Asfardet, sí, desde la cual pedimos a la industria que se garantice el abastecimiento a las oficinas de farmacia.
Correcto.
Ya que habiendo 22.000 farmacias en España con unos horarios de guardia perfectamente establecidos, además de farmacias de horario ampliado que abren 12 o 24 horas, debe de estar perfectamente garantizado el suministro de medicamentos, tanto humanos como veterinarios, a toda la población. Así que es industria quien debe garantizarnos ese abastecimiento. También pedimos que se adecue el tamaño de los envases. Y luego también, sí, queremos que Sanidad controle el precio de los medicamentos veterinarios para que sean más equiparables a los de medicina humana, ya que son carísimos.
Correcto.
En comparación.
Es que eso es uno de los problemas a los que nosotros los facultativos nos enfrentamos día a día, ¿no? Que es el elevado coste que tienen estos medicamentos respecto a los medicamentos de uso humano, que tiene una diferencia. Entonces nosotros, pues todos los días nos dicen, oye, pero si es que esta amoxicilina que me has enviado, es que claro, en humana me cuesta esto y es que en veterinaria me cuesta cuatro veces más. Eso es uno. Luego
sí,
también el tema del stock, ¿no? El tema de la logística es algo que también, pues al final, pues no podemos, nosotros claro, no sabemos el abastecimiento que tienen las farmacias y nos enfrentamos día a día. Oye, no, mira, es que me ha enviado el farmacéutico otra vez, que tengo que repetir la receta porque no tenéis este medicamento. Entonces, agilizar también sobre todo las prescripciones, que sean a lo mejor pues de una forma más sencilla o que se puedan reajustar en la propia farmacia para no tampoco marear al
propietario. Aquí desde luego estaba yo consultando porque tenía noticia de este malestar de los veterinarios, una manifestación por ejemplo en Valencia el pasado 5 de marzo.
Y Madrid,
con una, sí, en Madrid también,
enfrente,
¿no?,
del Ministerio,
claro,
de Agricultura.
Entonces se decía por ejemplo que bueno, la nueva ordenación del uso de antibióticos por ejemplo, incluso produce muertes de animales porque obliga al uso efectivamente de, vamos a decir, fármacos más débiles antes de probar los otros, y se reitera que han ocurrido, por ejemplo, muertes, en el caso de Galicia, de una perra de 9 años,
eso es,
por sepsis, por no recibir a tiempo el tratamiento, claro, antibiótico.
Sí, es que además que nos limiten el uso de antibióticos, no somos profesionales, somos sanitarios de primera. O sea, tenemos los conocimientos suficientes para saber y hacer uso racional de los antimicrobianos y los antibióticos. Entonces, nos están limitando mucho.
Yo no lo pongo en duda en absoluto,
Rafa. Y en humana, de hecho, me consta que es que está, o sea, es mucho más, o sea, no hay una regulación tan estricta, cuando las resistencias, sobre todo, más me preocuparían para humanos que para animales.
¿Tú qué dices?
En medicina humana, efectivamente, no es tan estricta la regulación. También claro. Con respecto al caso de la perrita esta que se hizo tan famoso, quiero decir que en caso de urgencia vital sí que se puede prescribir sin tener que hacer todas las pruebas diagnósticas previas. Y yo
claro,
digo que
Eloisa,
como
usuaria, perdona que te interrumpa,
dime.
Pero es que cuando haces una, o sea, lo que tú puedes prescribir en caso de urgencia, pero cuando no tienes un conocimiento tan exhaustivo de esta ley y ves las sanciones tan grandes que te pueden dar, a lo mejor ese facultativo,
bueno,
que la responsabilidad es del facultativo, no es del centro, es del facultativo, pues a lo mejor es el facultativo el que dice, oye, yo prefiero tener mis pruebas para administrar esto y luego no tener problemas con la ley. Yo creo que va más por ahí, un poco por cómo nos estamos adaptando y la falta de información también que tenemos.
Lo entiendo perfectamente, Rafa, porque como usuaria, porque tengo 6 mascotas, 5 gatos y 1 perro, a mí me parecería molesto que se retrasara y que se encareciera el tratamiento de mi perro o de mi gato. Pero como sanitaria, yo también pienso que la Agencia Europea del Medicamento no va a actuar por mero capricho, ya que la resistencia antimicrobiana son un grave problema, claro. Una de las 10 amenazas más graves para la salud mundial, según la Organización Mundial para la Salud.
Pero yo creo que deberían de empezar por humana, por medicina humana, porque ahí no hay regulación.
Pues se debería,
para no lo sé, quizá con el riesgo y la molestia
claro,
que incluye.
Y entiendo que sean en ganadería también se aplique, porque al final son animales que van a ser de consumo y pueden pasarse esas resistencias a las personas.
Bueno, en ganadería, entendido que también se aplica.
Sí, sí, se aplica y se aplicaba hace ya un tiempo.
Bueno, ahí está servido el debate. Desde luego nuestros oyentes lo saben porque tienen animales y los llevan al veterinario. Queríamos estar al cabo de la calle. Rafa Esteban, veterinario del programa. Muchísimas gracias. Eloisa Molina, farmacéutica. Gracias también.
Encantado, Eloisa.
Muchísimas gracias a los dos. Encantada. Enhorabuena, Cristina, por tu nieto.
Gracias.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la patata maya 3 o 5 kilos a 0,89 euros el kilo. Hasta el 23 de marzo en Península y Baleares, para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
¡Wow! Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como la tarrina de 500 gramos de fresón origen Huelva con un precio imbatible de 1,89€. O la costilla de cerdo Carrefour origen España con un precio imbatible de 4,99€ el kilo. Hasta el 24 de marzo. El mejor precio garantizado en Carrefour.
¡Wow! ¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido 2 días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus 2 días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. tecnología y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.